Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la Escuela de Espiritualidad, bajo la guía de Santa Teresa de Jesús, fundadora de monjas y frailes carmelitas y doctora de la Iglesia. El libro que estamos estudiando es el libro de las moradas. Antes de entrar en la lectura de este capítulo cuarto de las Quintas Moradas, hemos de tener presente la referencia temporal de la composición de este castillo interior, o las moradas, que sin duda ninguna es la joya literaria de esta gran escritora que fue Teresa de Jesús, además de ser la mejor síntesis del pensamiento religioso y magisterio espiritual de nuestra doctora de la Iglesia. Comenzó en Toledo el 2 de junio de 1577. En menos de mes y medio estaba redactado hasta el capítulo segundo inclusive de las moradas quintas, a pesar de las continuas interrupciones impuestas por los negocios y la salud. A mediados de julio, el viaje de la autora desde Toledo a Ávila impone una interrupción que casi se convierte en suspensión definitiva de la obra. Escribe el capítulo 3 de las moradas quintas durante el largo viaje o en sus primeros días de Ávila, de vida avilesa. Siguen meses de abandono total de la tarea, hasta que a principios de noviembre se ve precisada a reanudar la redacción con el capítulo 4 de las moradas quintas. Han pasado casi 5 meses desde que lo comencé hasta ahora, y aún no estaba a la mitad de la obra. Pues bien, en menos de un mes escribirá el resto, 16 capítulos, 1 de las quintas moradas, 11 de las sextas y 4 de las séptimas moradas. Datará el epílogo en Ávila el 29 de noviembre. Prosigue el padre Tomás Álvarez, carmelita, gran teresianista, nos pone las circunstancias externas de la obra. La santa, cuando escribe, se interioriza dentro y como las circunstancias externas como si no existiesen. La ruta del castillo conduce a la interioridad. Ahí se convoca al lector, a nosotros también. Entrad, entrad, hijas mías, en lo interior. Pasad adelante, nos dijo ya en las terceras moradas. Como si las adafueras, esta es la expresión que usa la santa para indicar lo externo, se esfumasen o retrocediesen, como si para Teresa escribir de esas cosas fuese un idilio. Es la impresión del lector. Lo que él no se imagina es que mientras ella escribe estas páginas místicas, las adafueras de su alma crujen bajo el acoso de uno de los más penosos embrollos de su vida. Por eso, al comenzar el capítulo, hace una pausa para susurrárselo al lector. Que no se imagine que la vida mística es algo así como un banquete delicioso de los diálogos de Platón. Hace casi 5 meses, como acabamos de decir, que ella ha comenzado su escrito. Ha tenido que interrumpirlo. Ha viajado presurosamente de Toledo a Ávila. En Ávila lleva 3 o 4 meses sin reanudar la escritura. Ahora, a contrapelo del crudo invierno abulense, a primeros de noviembre vuelve a la tarea, con frío y mala salud. Como la cabeza no está para tornarlo a leer, todo debe ir desbaratado. Así lo recela ella. Aún más dramática es su situación del Carmelo que ella ha fundado, digamos, socioambiental. A Madrid ha llegado el nuevo nuncio papal, el nuncio Sega, Felipe Sega, que es francamente adverso a ella y a su obra. Desde Sevilla han enviado a la corte un grueso lote de memoriales calumniosos contra su persona, sus monjas, su predilecto, el padre Gracián, el provincial. Teresa tiene que escribir al rey para defenderse y defenderlos. Ahí mismo, a 2 pasos del Carmelo de San José, las monjas de la Encarnación se han empeñado en reelegirla por priora y han incurrido todas cuantas le han dado el voto en excomunión. Ella llama la elección machucada, porque el provincial a cada voto que salía en favor de la Madre Teresa lo golpeaba, y por eso ella la llama la elección machucada. Siguen excomulgadas. Desde la Encarnación le llegan los ayes doloridos a través de Fray Juan de la Cruz y otros incidentes. Ella misma anda tan ruin de la cabeza, así le dice a María de San José, fundadora de Sevilla, que con frecuencia no es capaz de escribir de propia mano, sino que dicta la correspondencia a una de sus monjas. Pese a todo lo cual, tiene que bregar para pasar el camino del Carmelo de San José, donde reside, a la jurisdicción de la orden. Lo había fundado bajo la jurisdicción del obispo de Ávila, don Álvaro de Mendoza. Ahora ella quiere pasarlo a la orden, luchando brazo partido para obtener el consentimiento del obispo y de sus propias monjas, más adictas al prelado diocesano que al provincial. Lo inverosímil es cómo, en esa barahunda de las adafueras del castillo, la pobre escritora logra instalarse en una pausa de recalma para reemprender la redacción del castillo. La labor literaria a fondo. De un tirón llega hasta el final del libro, todo en ese mes de noviembre de 1577, cuando el día 29 data el epílogo. La borrasca en torno se ha encrespado. Esa misma semana es apresado Fray Juan de la Cruz y llevado secuestrado a la cárcel toledana del convento de los padres carmelitas de la antigua observancia, y ella volverá a escribir al rey pidiendo ayuda para el santico de Fray Juan. Pues bien, para nada de eso filtra un mínimo eco en las páginas del libro. Nosotros leeremos los 16 capítulos, y como si no pasara nada, Teresa escribe desde más allá de la borrasca, instalada en su oasis del nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Prosigue en lo mismo, capítulo cuarto, prosigue en lo mismo, declarando más esta manera de oración. Dice lo mucho que importa andar con aviso, porque el demonio le trae grande aviso para hacer tornar atrás lo comenzado. Paréceme que estáis con deseo de ver qué se hace esta palomica. Recordemos del gusano de seda que hace el capucho y muere el gusano, y de ahí nace una mariposica blanca. ¿A dónde se asienta? Pues queda entendido que no es en gustos espirituales ni en contentos de la tierra. Más alto es su vuelo. O sea, no busca sentimientos simplemente espirituales. Y no os puedo satisfacer de este deseo hasta la postrera morada, hasta la séptima. Y aún plega Dios se me acuerde o tenga lugar de escribirlo. Porque han pasado casi 5 meses desde que lo comencé hasta ahora. Y como la cabeza no está para tornarlo a leer, todo debe ir desbaratado y por ventura dicho algunas cosas 2 veces. Como es para mis hermanas, poco va en esto. A continuación, la Madre Teresa nos dirá: quiero más declararos lo que me parece que es oración. Esto es esta oración de unión. Esto es una experiencia mística, secreta entre Dios y el alma. Para ello va, interrumpo otra vez el texto, para ello va a ponernos una comparación, la del matrimonio, que para este mundo nuestro moderno, tan sensibilizado frente a todo lo sexual, a primera vista esta comparación le parece chocante. La misma reacción sentimos al leer el Cantar de los Cantares bíblico, expresiones que parecen cargadas de morbo, béseme con el beso de su boca y otras. Sin embargo, es un símbolo profundamente bíblico, continuado después en la época cristiana por los doctores y los padres de la Iglesia. porque expresa sencillamente la actitud de Yahvé, enamorado de Israel, su pueblo, y esto porque sencillamente Dios es amor. Es normal que Dios asuma el parámetro y la parábola del amor humano para revelar comprensiblemente su amor divino. La historia de las moradas místicas del castillo interior reitera en cada cristiano lo que es en grande la historia de amor con su pueblo Israel, sintetizada y parabolizada en el poema nupcial. En la parábola, la santa tiene presente las palabras y gestos de su tiempo que acompañan a este acontecimiento y los divide en tres momentos. El primero es el flechazo, así llamamos ahora, lo presentan las quintas moradas con estas expresiones: venir a vistas, concierto, enamoramiento, dar las manos. El noviazgo tiene su equivalente en las sextas moradas y en las séptimas moradas nos presentará el estado de matrimonio. Ahora sí, seguimos con el texto de la santa. Todavía quiero más declararos lo que me parece que es esta oración de unión. Conforme a mi ingenio, pondré una comparación. Después diremos más de esta mariposica, que no para, aunque siempre fructifica haciendo bien a sí y a las otras almas, porque no halla su verdadero reposo. Ya tendréis oído muchas veces que se desposa con Dios, se desposa Dios con las almas espiritualmente. Bendita sea su misericordia, que tanto se quiere humillar. Y aunque sea grosera la comparación, yo no hallo otra que más pueda dar a entender lo que pretendo que el sacramento del matrimonio. Porque aunque es de diferente manera, porque en esto que tratamos jamás hay cosa que no sea espiritual, esto corpóreo va muy lejos, y los contentos espirituales que da el Señor y los gustos al que deben tener los que se desposan van mil leguas lo uno de lo otro, porque todo es amor con amor. En la comparación, en la relación del alma con Dios, es todo amor con amor, y sus operaciones son limpísimas y tan delicadísimas y suaves que no hay cómo se decir, mas sabe el Señor darlas muy bien a sentir. Paréceme a mí que la unión aún no llega a desposorio espiritual. El desposorio espiritual lo verá en las sextas moradas, sino como por acá, cuando se han de desposar dos, se trata si son conformes y que el uno y el otro quieran, y aunque se vean, para que más se satisfaga el uno del otro. Así acá, presupuesto que el concierto está ya hecho y que esta alma está muy bien informada cuán bien le está y determinada a hacer en todo la voluntad de su esposo, de cuantas maneras ella viere que le ha de contentar, y su majestad, como quien bien entenderá si es así, lo está de ella, contento de ella, y así hace esta misericordia, que quiere que le entienda más y que, como dicen, vengan a vistas y juntarla consigo. Podemos decir que es así esto, porque pasa en brevísimo tiempo. Allí no hay más dar y tomar, sino ver, un ver el alma por una manera secreta, quién es este esposo que ha de tomar. Esta es la experiencia que le da el Señor, ver el esposo que ha de tomar, porque por los sentidos y potencias ninguna manera podía entender en mil años lo que aquí entiende en brevísimo tiempo. En mil años que nosotros quisiéramos hacer cerebro imaginando la hermosura del esposo, no lo conseguiría lo que aquí consigue en brevísimo tiempo. Mas como es tal el esposo, de sola aquella vista la deja más digna de que se vengan a dar las manos, como dicen, porque queda el alma tan enamorada que hace de su parte lo que puede para que no se desconcierte este divino desposorio. Mas si esta alma se descuida a poner su afición en cosa que no sea él, si nos detenemos a pegarnos a las tonterías de este mundo, piérdelo todo. Y es tan grandísima pérdida como lo son las mercedes que va haciendo, y mucho mayor que se puede encarecer. Por eso, almas cristianas, a las que el Señor ha llegado a estos términos, por él os pido que no os descuidéis, sino que os apartéis de las ocasiones, que aún en este estado no está el alma tan fuerte que se pueda meter en ellas, en las ocasiones, como lo está después de hecho el desposorio, que es en la morada que diremos tras esta, porque la comunicación no fue más de una vista, como dicen, y el demonio andará con gran cuidado a combatirla y a desviar este desposorio, que después, como ya la ve del todo rendida al esposo, no osa tanto, porque la ha miedo y tiene experiencia que, si alguna vez lo hace, queda con gran pérdida y ella con más ganancia. Sintetizando, las almas que llegan a las quintas moradas tienen que ir con cuidado aún en apartarse de las oportunidades de pecado, porque no están tan profundamente enraizadas las virtudes que no corran un riesgo. Después, ya en las sextas moradas, ya está el alma tan enamorada por todo lo que vive de experiencia con su esposo, su amado, que ya el demonio no tiene nada que hacer. Y os digo, hijas, que he conocido a personas muy encumbradas y llegar a este estado, y con la gran sutileza y ardid del demonio, tornarlas a ganar para sí, porque debe de juntarse todo el infierno para ello. Porque, como muchas veces digo, no pierde un alma sola, sino gran multitud. O sea, si el alma sigue enamorada de su esposo Jesucristo, no solamente ella, sino que es un engranaje de almas que se salvan por medio de ella. Ya él tiene experiencia en este caso, porque si miramos la multitud de almas que por medio de una trae Dios a sí, es para alabarle mucho los millares que convertían los mártires, una doncella como Santa Úrsula, pues las que habrá perdido el demonio por Santo Domingo y San Francisco y otros fundadores de órdenes, y pierde ahora por el padre Ignacio, el que fundó la compañía, que todos, está claro, como leemos, recibían mercedes semejantes de Dios. ¿Qué fue esto sino que se esforzaron a no perder por su culpa tan divino desposorio? Oh, hijas mías, que tan aparejado está este Señor a hacernos merced, ahora como entonces, y aún en parte más necesitado de que las queramos recibir, porque hay pocos que miren por su honra, como entonces había. Querémonos mucho. Hay mucha cordura para no perder de nuestro derecho. ¡Oh, qué engaño tan grande! El Señor nos dé luz para no caer en semejantes tinieblas por su misericordia. Podréis me preguntar o estar con duda de dos cosas. La primera, que si está el alma tan puesta en la voluntad de Dios, como queda dicho, que cómo se puede engañar, pues ella en todo no quiere hacer la suya. La segunda, ¿por qué vías puede entrar el demonio tan peligrosamente que se pierda vuestra alma, estando tan apartadas del mundo y tan llegadas a los sacramentos y en compañía, podemos decir, de ángeles, pues por la bondad del Señor todas no traen otros deseos sino de servirle y agradarle en todo? ¿Cómo es posible que el demonio se meta ahí en esas circunstancias? Que ya los que están metidos en las ocasiones del mundo no es mucho. Yo digo que en esto tenéis razón, que harta misericordia nos ha hecho Dios, mas cuando veo, como he dicho, que estaba Judas en compañía de los apóstoles y tratando siempre con el mismo Dios y oyendo sus palabras, entiendo que no hay seguridad en esto. Respondiendo a lo primero, Digo que si esta alma se estuviese siempre asida a la voluntad de Dios, que está claro que no perdería. Más bien el demonio con unas sutilezas grandes y debajo de color de bien va la desquiciando en poquitas cosas de ella y metiendo en algunas que él le hace entender que son malas y poco a poco oscureciendo el entendimiento y entibiando la voluntad y haciendo crecer en ella el amor propio hasta que uno en otro la va apartando de la voluntad de Dios y llegando a las suyas. Estas mañas son las que usa el demonio. Definitivamente no les va a presentar una tentación grande directamente de pecado mortal, por supuesto que no lo haría el alma, pero estas sutilezas que suele usar, una autosuficiencia. De aquí queda respondido a lo segundo, porque no hay encerramiento tan encerrado a donde él no pueda entrar. Aunque estén dentro del convento, ahí puede entrar el demonio, ni desierto tan apartado a donde deje de ir. Y aún otra cosa os digo, que quizá lo permite el Señor, para ver cómo sea aquel alma a quien quiere poner por luz de otras, que más vale que en los principios, si ha de ser ruin, lo sea, que no cuando dañe a muchas, antes de encumbrar en el candelero al alma para luz de tantas, de muchas gentes, el Señor quiere probarla para ver si ahí puesta en el candelero no se cae, y si se cae, que se caiga cuanto antes para que no sea motivo de escándalo después en la iglesia. La diligencia que a mí se me ofrece más cierta, después de pedir siempre a Dios en la oración que nos tenga de su mano y pensar muy continuo cómo, si Él nos deja, seremos luego en el profundo, como es verdad, y jamás estar confiadas de nosotras, pues será desatino estarlo. Vamos a suprimir el paréntesis para poder seguir el pensamiento. La diligencia que a mí se me ofrece más cierta es andar con particular cuidado y aviso, mirando cómo vamos en las virtudes. Si vamos mejorando o disminuyendo en algo especial en el amor con unas de unas con otras y con el deseo de ser tenida por la menor y en cosas ordinarias. Este es el termómetro para ver la autenticidad, el sello de autenticidad de nuestro amor al Señor. Si vamos mejorando en el amor de unas con otras, en el amor mutuo y el deseo de ser tenida por la menor y en cosas ordinarias, que si miramos en ello y pedimos al Señor que nos dé luz, luego veremos la ganancia o la pérdida. Que no penséis que alma que llega Dios a tanto la deja tan a prisa de su mano que no tenga bien el demonio que trabajar, y siente su majestad tanto que se le pierda, que la da mil avisos interiores de muchas maneras, así que no se le podrá esconder el daño. O sea, el Señor nos valoriza tanto, y sobre todo a estas almas a las que ya ha iniciado en estos caminos del Espíritu, el Señor las tiene como suyas. Por eso, por muchas ardides que el demonio tenga, si el alma no es imprudente, no volverá a caer, porque el Señor está constantemente haciéndole tomar conciencia de la hermosura de su alma, solamente por imprudencias, y así poquito a poquito podría el demonio ganarla. Pero el Señor no va a ser tan descuidado en que se le pierda, porque le interesa mucho. En fin, sea la conclusión en esto, que procuremos siempre ir adelante, y si esto no hay, andemos con gran temor. O sea, si no vamos adelante constantemente, tengamos gran temor, porque sin duda alguna salto nos quiere alguna salto nos quiere hacer el demonio. Pues no es posible que, habiendo llegado a tanto, deje ir creciendo, que el amor jamás está ocioso, y así será harto mala señal, porque alma que ha pretendido ser esposa del mismo Dios y tratándose ya con su majestad y llegado a los términos que queda dicho, no se ha de echar a dormir. Y para que veáis, hija, lo que hace con las que ya tiene por esposas, comencemos a tratar de las sextas moradas, y veréis cómo es poco todo lo que pudiéramos servir y padecer y hacer para disponernos a tan grandes mercedes. O sea, todos los sufrimientos y todas las luchas y todas las mortificaciones y todas las horas de oración que nosotros podamos poner de nuestra parte, todas las disposiciones que nosotros podamos hacer, por grandes que sean, son insignificantes frente a los grandes regalos que el Señor quiere dar al alma en estas sextas moradas, que es el desposorio, que podrá ser haber ordenado nuestro Señor que me lo mandasen escribir, para que, puestos los ojos en el premio y viendo cuán sin tasa es su misericordia, pues con unos gusanos quiere así comunicarse y mostrarse. Ella se llama a sí misma gusano hediondo. Pues bien, esta es la gran misericordia y la gran maravilla de Dios. Pues con unos gusanos quiere así comunicarse y mostrarse. Olvidemos nuestros contentillos de tierra y, puestos los ojos en su grandeza, corramos encendidas en su amor. Nosotros hemos de mirar más lo que el Señor nos da que lo que nosotros dejamos. ¿Por qué nos cuesta el seguimiento de Jesús? Porque nosotros miramos más lo que hemos de dejar que lo que el Señor nos da. Lo mismo le pasó al joven rico. Por una parte, escuchó a Jesús: ven, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Es un pronombre personal. Y ese pronombre personal representaba a un galileo con unos pies medio sucios por el camino del polvo, unas sandalias medio rotas, y por otra parte puso en la balanza todo su dinero. En un platillo está ese me y en el otro platillo está todo su dinero. Por supuesto que su mirada se fue: mi dinero, mi dinero, mi dinero, y se perdió en el anonimato. El problema de él fue no mirar a Jesús, no mirar lo que significaba aquel me, sígueme. Entonces pesó más su dinero. Si hubiese tratado de mirar, de fijarse, ese Jesús que lo miró con cariño, definitivamente hubiese pesado más Jesús. Plega a Él que acierte yo a declarar algo de cosas tan dificultosas, que si su majestad y el Espíritu Santo no menea la pluma, bien sé que será imposible. Y veremos en realidad cómo el Espíritu Santo movió la pluma, porque es imposible que en menos de un mes escriba ella los 11 capítulos de las sextas moradas y sobre todo los 4 capítulos últimos de las séptimas moradas. Veremos en ese capítulo tercero de las séptimas moradas en que nos dirá la psicología de esta alma ya que está en el matrimonio espiritual. Veremos todo un catálogo de actitudes, como si tuviese ya ahí un elenco bien organizado, bien estudiado. Sin embargo, todo sale directo de su pluma. Y si no ha de ser para vuestro provecho, le suplico no acierte a decir nada, pues sabe su majestad que no es otro mi deseo, a cuanto puedo entender de mí, sino que sea alabado su nombre y que nos esforcemos a servir a un Señor que así paga aún acá en la tierra, por donde podemos entender algo de lo que nos ha de dar en el cielo, sin los intervalos y trabajos y peligros que hay en este mar de tempestades. Si aquí en la tierra vienen estos intervalos donde el Señor hace gozar a un alma con tanta intensidad de su amistad, ¿qué será en el cielo donde no hay interrupción? Jesús nos dirá: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. En esto consistirá nuestra visión por toda una eternidad. Pues bien, aquí el Señor apenas hace unos muestreos de su hermosura y de su divinidad, y sin embargo el alma queda tan enamorada. ¿Qué será pues esto en la vida eterna? Porque a no le haber de perderle y ofenderle, o sea, si en este mundo no hubiese peligro en perder al Señor y ofenderle, descanso sería que no se acabase la vida hasta el fin del mundo por trabajar por tan gran Dios y Señor y Esposo. Tan gran Dios y Señor y Esposo. En este libro Las Moradas, la santa usa con frecuencia este adjetivo gran, tan gran Dios, tan gran gigante, es de nuestro gran emperador. ¿Por qué? Porque ha tenido la experiencia de la grandeza de Dios. En los otros libros que escribió antes no usa esta expresión, tan gran Dios. Plega su majestad, merezcamos hacerle algún servicio, sin tantas faltas como siempre tenemos, aún en las buenas obras. Amén. Y con esto acaba de explicarnos las quintas moradas, lo que ocurre en estas moradas. Para eso pues usó junto a la imagen fundamental, que es la del castillo o morada donde Dios permanece, ha usado la del gusano de seda, ese gusano que construye un capucho y muere dentro, y ahí esa muerte es identificación con Cristo, muere con Cristo y de ahí resurge una mariposica blanca, y esa idea de la mariposica blanca le seguirá hasta el final, aunque las comparaciones usa los símbolos necesarios para dar una pequeña imagen, pero después realmente se olvida de la imagen y va al contenido. Pues bien, en la próxima oportunidad empezaremos las moradas sextas. Hay en ella 11 capítulos. Trata cómo en comenzando el Señor hace mayores mercedes, hay más grandes trabajos. Dice algunos y cómo se han en ellos las que están ya en esta morada. Es bueno para quien los pasa interiores. O sea, no nos imaginemos que cuando llegue a las sextas moradas ya no hay cruz. Los trabajos son mucho más intensos, de otra índole, de otra categoría, otra especie de sufrimientos, pero son terribles. Pues bien, que la Madre Teresa nos ayude a no quedarnos en el camino, a seguir siempre adelante, puesta nuestra mirada en la meta, y la meta es el Señor. Ni siquiera los regalos y las cosas, nos dirá en el capítulo cuarto, que ni siquiera los deleites que el Señor proporciona, sino el gran regalo es tener por nuestro al Señor del cielo y de la tierra. Santa Madre Teresa ruega por nosotros.